¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía Cope. Más de uno, igual es tu caso, se va hoy de vacaciones. Otros apuran las últimas horas para cogerlas, quizás el viernes, otros igual a mitad de agosto. En cualquier caso, a punto de empezar el mes por excelencia del parón veraniego, nuestro presidente pues ha retomado la costumbre de hacer una comparecencia de balance antes de sus vacaciones. Y digo retoma porque tienes que recordar que el año pasado no se hizo, porque estábamos, como quien dice, en el proceso de unas elecciones generales, las que se celebraron el 23 de julio. Quiero que escuches parte del balance del curso político que esta mañana ha hecho el presidente.
En estos 8 meses no hemos parado. Pues las buenas noticias no suelen ser noticia, especialmente en estos días de desinformación y de propagación de bulos. Pero reivindico que este es un buen tiempo para la gente optimista y es un mal tiempo para los agonías. Y algunos hay, singularmente en la oposición de nuestro país. El diálogo y la negociación han vuelto a las instituciones, desplazando por fin el enfrentamiento y la ruptura. Y por primera vez en 12 años, las partes pues han vuelto a dialogar con respeto y con una voluntad, yo diría que genuina, de llegar a acuerdos.
Este es el balance que hace el presidente de gobierno, pero si tiramos de hemeroteca de portadas para repasar lo que ha sido el curso político hasta ahora, de septiembre a julio, pues te cuento a modo resumen un poco lo que he visto. Uno, un gobierno que se conforma en noviembre gracias a los independentistas y que, sin embargo, no se pone de acuerdo a la hora de sacar leyes, comenzando por las propias cuentas del Estado, por los presupuestos. Dos, la única ley como tal aprobada por consenso entre todos los socios de gobierno ha sido asegurar la investidura, la ley de amnistía, una ley que favorece a quienes perpetraron un golpe de Estado, pero también delitos relacionados, por ejemplo, con la malversación o con motivos terroristas. Veremos qué pasa de ese pacto fiscal alcanzado con Esquerra Republicana también para que haya un gobierno en Cataluña, porque todo el mundo dice que no se puede dar, comenzando por los juristas, porque rompería los principios de los que emanan la Constitución. Tampoco gusta a algunos varones del Partido Socialista, por supuesto tampoco a la oposición ni a los inspectores, como ayer escuchábamos aquí, de Hacienda del Estado. Y tres, la merma de la independencia de la justicia. ¿Qué está haciendo el Constitucional con todo lo que llega y no le gusta al gobierno? ¿Qué papel lleva a cabo el fiscal general del Estado ordenando revelar datos de contribuyentes si eso perjudica a una presidenta autonómica? ¿Qué ha hecho la fiscalía con todos los asuntos relacionados con la mujer del presidente? Y la última, ¿qué ha hecho la abogacía del Estado cuando el juez Juan Carlos Peinado ha decidido irle a tomar declaración como testigo sobre los negocios de su mujer? De este balance no se ha hablado demasiado. Lo de este año no ha sido un balance sin duda al uso, ni por el contexto, ni por todo en lo que se ha convertido la política y sus protagonistas en estos momentos. Veremos qué nos depara el próximo curso. Hasta entonces, nos dice el presidente, feliz verano. Es miércoles, es 31 de julio, aquí comenzamos Mediodía Cope y muchos asuntos por delante desde ahora y hasta las 3 de la tarde, comenzando por lo que está ocurriendo en París y en los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en Cope.
Hola, hola España. Hoy sí, hoy vamos a aumentar nuestro medallero porque no paran de llegarnos buenas noticias. Nos vamos al campo de tiro. Dos mujeres, a partir de las 3:30, Arantxa Rodríguez, van a pelear por las medallas.
Bueno, impresionante. Las mujeres han sacado aquí el orgullo para meterse en la final y tenemos dos clasificadas para la que se va a disputar esta tarde a las 3:30. Mar Molné, que ha logrado la mejor marca, y Fátima Gálvez, que también está ahí. Bueno, tendrá que antes disputar un shot-off, una muerte súbita, para ver en qué posición acaba, pero Fátima, otra vez estás aquí, enhorabuena.
Muchas gracias, la verdad que súper contenta del trabajo que he hecho durante estos 2 días, durante todo el año. La preparación para los Juegos Olímpicos ha sido óptima, súper orgullosa de verdad de todo lo que me he esforzado, de todo lo que he luchado por estar dentro de la final, y espero ahora poder disfrutar del momento.
Yo siempre digo que tú eres un seguro de vida para la delegación española, que siempre, evidentemente, todos o la mayoría de los deportistas que están aquí dan todo, pero es que tú siempre al final acabas estando entre las 6 mejores y eso es un orgullo para los españoles.
Pues nada más que gracias. Intento dar lo mejor de mí en cada una de las competiciones, no me gusta rendirme en ningún momento y peleo cada plato que me queda.
Bueno, te voy a dejar descansar, que sé que te quieres concentrar, y te veo en un rato.
Venga, recuerden, a partir de las 3:30 vamos a pelear por medallas. También, Germán Dovarro, vamos a pelear por medallas en el judo.
Manu, estamos con Aisu Noda. Ha perdido con una excelente rival, la croata Matic. Ay, ¿estás con cierta amargura porque lo viste muy cerquita o estás ya plenamente concentrada en el combate de repesca de la tarde?
Primero creo que tengo que aceptar completamente esta derrota y un momento para sentir esto y después ya me preparo para el próximo combate.
La medalla está ahí, ¿eh? Quiero decir, no hemos renunciado a medalla. Tenemos por delante todavía la posibilidad de colgarnos un metal.
Pues sí, es lo que venimos a hacer.
¿Estás muy desilusionada?
Hombre, perder no me gusta, pero ahora hay siguiente combate, entonces no puedo. Pues seguimos, hay que seguir.
Aisunoda, muchas gracias. Te iba a decir enhorabuena, pero después de perder no te puedo dar la enhorabuena, pero sí te la voy a dar cuando te cuelgues el bronce, ¿sabes? Gracias, Ay.
Gracias.
Aisunoda, que ha perdido ese combate con la croata Matic, pero que participará esta tarde en la repesca buscando colgarse un bronce.
Dos opciones de medalla que vamos a tener. En el judo también hay buenas noticias. En la piscina, en la pileta, Ángel García.
Buenísimas, Manolo. 3 de 3. Había 3 españoles en las series y los 3 se han metido en semifinales. Sobre todo, nuestra gran baza de medalla en la piscina, Hugo González de Oliveira, en sus 200 espalda, ha nadado lento, ha guardado mucho, pero se ha metido en semifinales con el 6º mejor tiempo. Se mete también en el 200 braza Jessica Ball, 9º tiempo. Se mete Laura Cabanes en el 200 mariposa. Y este era Hugo, micro azul de COPE, todavía nada más salir del agua.
Sí, buena carrera, creo que es mejorable el primer 50. La misma dinámica, buscar nadar mejor cada vez. Esta tarde, igual a nadar más rápido, no buscar calle lateral, pero bueno, eso, nadando un poco mejor cada vez y buscar llegar bien a la final.
¿Seguimos soñando con medalla, Hugo?
Soñamos con nadar marcas personales.
¿Y eso nos dará medalla?
No lo sabemos, lo vemos mañana.
Habrá que esperar a mañana, lo que no hay que esperar es a escuchar la segunda victoria agónica de las chicas del básquet, Pilar.
España, Manolo, acaricia ya los cuartos después de ganar por un punto a falta de 1.9 con 2 tiros libres de Laura Gil. Decía la canción que el músculo, el corazón es un músculo sano pero necesita acción. Laura, esto es demasiada acción.
Pues sí, la verdad es que llevamos 2 partidos en el que no hemos dejado de creer en ningún momento. Es cierto que la segunda parte no ha salido como queríamos, ¿no? Hemos jugado un poquito a lo que quería Puerto Rico. Pero bueno, hemos tenido opciones hasta el final, hemos creído y mira, pues la única falta que me pitan en todo el partido son los últimos 2 tiros libres y había que meterlos.
El corazón del país estaba taquicárdico, sigue taquicárdico. ¿El de Laura cómo está?
Pues muy tranquila, porque tenía claro que este equipo se merecía pues estar donde está ahora mismo, pues eso, contenta, ¿no?, por este resultado y bueno, pues ahora a por Serbia.
Pues así está de tranquila Laura Gil, la mujer que nos ha metido con esos 2 tiros libres y que ha dado la victoria frente a Puerto Rico. Ahora esperar el resultado del otro partido del grupo, el Serbia-China, que arranca a 1:30.
Bueno, y recuerden que José Quiles, nuestro púgil, nuestro boxeador, gana, pasa de ronda y que esta tarde tenemos Carlos Alcaraz en individual, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal en dobles. Más a partir de las 2.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una y 8 minutos de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Vamos a estar pendientes de las carreteras. Ya sabes que a partir de las 3 de la tarde se pone en marcha esa operación de tráfico con motivo del 1 de agosto, donde se esperan más de 3.100.000 desplazamientos. Por supuesto, de toda la situación política, con la última comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y también hasta ahora pendientes de la evolución de 2 incendios que se declaraban en el día de ayer. El de Alicante y el de Cuenca. Los 2 tienen nivel 2 del plan especial frente al riesgo de incendios forestales y, por tanto, requieren la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. En ambos casos, en ambas provincias, hoy además tienen alerta naranja por altas temperaturas, lo que veremos si puede complicar la situación. Por empezar por alguna parte, vamos a empezar en Cuenca. Allí más de 2.000 hectáreas han sido ya arrasadas. Una barbaridad. Estamos hablando de un gran, gran incendio forestal. En ese incendio de Valdeverdejo, los vecinos de Barchín del Hoyo y Piqueras del Castillo han sido confinados de momento de manera preventiva por el humo. Las altas temperaturas y el viento seco están complicando las tareas de extinción. Vamos a contar cómo está la última hora, cómo está la situación sobre el terreno. Abrimos línea con COPE Cuenca. Noelia Barroso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por allí?
Bueno, pues dentro de la gravedad y como decíamos de esas 2.000 hectáreas, ¿no?, que ya se han quemado, dentro de eso, bueno, pues el incendio está evolucionando favorablemente, buenas noticias. Está perimetrado al 90%, un buen porcentaje, y bueno, con el objetivo de que se llegue a ese 100% de perímetro pues en las próximas horas. Ha sido una noche dura, han tenido que hacer un trabajo muy intenso, como decías, han tenido que pedir ayuda a la UME. Solo la noche, durante la noche se perimetraba más de 20 kilómetros y bueno, en estos momentos ahora mismo sobre el terreno están trabajando, para que te hagas una idea, pues más de 200 personas y 30 medios, son más de una veintena los medios aéreos que están trabajando ahí mismo. No hay ahora mismo una previsión clara de cuándo se podría extinguir, porque bueno, se esperan rachas de viento de 40 o 50 kilómetros, además de ese calor de 40 o 50 por hora, y esto bueno, pues puede provocar reproducciones, así que el día va a ser largo, pero dentro de la gravedad, como decimos, bueno, pues está evolucionando favorablemente.
O sea que por la tarde en general las perspectivas son positivas.
Sí, son positivas. Así se han mostrado desde el dispositivo, han asegurado que son positivas. Y bueno, una buena noticia es que ya han desconfinado a los habitantes de Barchín del Hoyo y también de Piqueras del Castillo. Son municipios pequeñitos, pero bueno, ahora en verano cuentan con más gente. Barchín del Hoyo pues tendrá ahora mismo una población de unas 200 personas. Ayer por la noche, debido a que el viento arrastraba el humo, les pedían que se confinaran en sus casas. Nos lo contaba el alcalde de Barchín del Hoyo, Víctor Santiago.
Efectivamente. Anoche, bueno, las circunstancias del viento pues crearon algunas nubes de humo aquí en el pueblo. No eran relativamente importantes, pero sí que había ciertas masas de humo y bueno, pues por seguridad se decidió confinar a la población.
El viento ha cambiado de dirección, ahora la población ya ha podido salir, lo vivían con la preocupación propia de lo que estaba pasando, pero bueno, con tranquilidad, ¿no? Además, te cuento que bueno, se da la circunstancia que hace 5 años, el mismo día y prácticamente en la misma zona, se declaraba también un incendio en la zona que afectaba prácticamente a las mismas localidades. Barchín del Hoyo era una de las afectadas, lo recordaba Víctor Santiago.
Efectivamente, parece que el destino es caprichoso y en este caso negativamente, porque hace 5 años, el mismo día y más o menos a la misma hora, pues se dio inicio a aquel incendio que asoló más de 2.000 hectáreas y ayer pues se repitió la historia.
Y desgraciadamente son 2.000 las hectáreas ya que ha arrasado el fuego en esta ocasión.
Qué casualidad, ¿no? También lo que
sí,
tienen las fechas.
El mismo día, sí, madre las fechas, mía. El calor, las circunstancias. Todavía es pronto para conocer las causas del incendio, pero de momento se descarta que haya sido un rayo.
Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Noé.
Gracias.
Cualquier caso, en este incendio vemos que, bueno, no ha sido afectada directamente la población, pero estamos hablando de un gran desastre natural con más de 2.000 hectáreas calcinadas. En el otro punto que tenemos de atención, en Alicante, ocurre como quien dice todo lo contrario. Tenemos menos hectáreas calcinadas, pero más riesgo de que pudiera afectar a la población. Allí 800 vecinos han sido desalojados del municipio de Penàguila, en el interior de la provincia, por el incendio que ayer se producía en torno a las más o menos 3 de la tarde en Benasau. La chispa de una radial en unos trabajos, hoy se ha confirmado en la depuradora de la localidad, ha podido ser el origen de ese fuego. De momento, 300 hectáreas han sido quemadas por unas llamas que se propagaron rápidamente, pues debido a la alta vegetación, también quizás a la sequedad del terreno. Vamos a conocer allí cómo están las cosas. Abrimos línea con COPE Alicante. Isabel Bartolomé, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo están las cosas?
Mira, no pintan muy bien, son ya 320 las hectáreas que se han quemado, se esperan además fuertes vientos en toda la zona que junto con las altas temperaturas que tenemos aquí podrían complicar aún más las tareas de extinción en las que están trabajando efectivos de la UME, medios aéreos, terrestres y más de un centenar de efectivos de bomberos. Los cerca de 800 vecinos desalojados continúan en albergues de localidades vecinas y por ahora se descarta desalojar otra población, aunque dependerá eso sí de la evolución del fuego a lo largo de esta jornada. El origen del incendio está en esa chispa de una radial de dos operarios que estaban trabajando en una depuradora y que mañana van a declarar ante la Guardia Civil. Como decíamos, pues las labores de extinción se podrían complicar debido a las altas temperaturas, a ese viento que se espera para esta jornada, en una zona además con una orografía complicada porque se trata de un barranco.
Bueno, pues vamos a conocer cómo están viviendo la situación los vecinos. Hablamos con Mónica, es vecina de Penàguila, uno de los municipios desalojados que ha pasado la noche en el albergue habilitado en Benifallim. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿cómo estáis?
Bueno, pues dentro de lo que cabe estamos bien. Gracias por lo de Benifallim, que nos ha cogido con los brazos abiertos. nos han albergado para poder dormir, nos pidieron de cenar, nos han dado de almorzar. No nos ha faltado de nada. Hay que agradecer al pueblo 100% porque la verdad es que no lo esperábamos.
¿Estás sola?
Sí, ha sido... Sí, si yo sigo, alguien me dice ahí, no nos dejan entrar aún al pueblo. Ha venido a la Guardia Civil, nos ha dicho que las horas críticas son hasta ya las 5 de la tarde, debido al viento cambiado. Pues esperan un poco de rachas fuertes, entonces ha venido, se han llevado a unos cuantos vecinos para coger la medicación necesaria para las personas mayores. Y hemos tenido la incertidumbre de cuándo podremos volver a para casa.
Claro, me imagino que eso tiene que ser lo peor, ¿no? Lo primero, de qué está pasando en tu casa cuando la dejas con todas tus pertenencias, y lo segundo, el saber que cuándo vas a poder.
Pero sabemos que volver. Las casas no ha pasado nada, pero claro, nosotros salimos con lo opuesto. Yo, por ejemplo, tengo a mis hijos repartidos por Alcoy, con casas de amigos, que no sabes. Estaba ayer cuando se produjo el fuego, fue a intentar tirar agua para que no llegara a la huerta. Las gallinas, no sabemos cuándo lleguemos, cómo estarán, porque claro, apagado, pero el humo, no sabemos.
¿En qué momento os avisaron? O sea, ¿cuándo os desalojaron? ¿Cuándo llegáis al albergue?
Pues aquí, bueno, el fuego empezó desde la tarde. A las 4 me llamó mi marido porque estaba trabajando, me dijo que... Pues, estaban días en las web y montar con la web.
Mónica, te estamos perdiendo la cobertura, que también suele ocurrir también en zonas cercanas, sí, a los incendios forestales. No sé si porque se saturan las líneas por el viento, pero puede también ser. Suele ser habitual. En cualquier caso, toda la suerte del mundo. Ojalá que las cosas vayan mejor, que esos pronósticos que hay en cuanto al tiempo no se cumplan. A partir de las 3 de las 5 de la tarde, nos decías que es el momento crítico, y que todo salga bien, que podáis regresar pronto a casa.
Muchas gracias.
Los incendios forestales, que desde luego no tienen como buenos aliados las altas temperaturas. Hoy tenemos alerta roja en buena parte en determinadas provincias, como es el caso de Albacete, también tenemos el Valle del Ebro en Zaragoza o Girona, temperaturas que van a superar con creces en algunos casos los 43 grados. Vamos a hablar ahora de otra de las protagonistas del año, como es la inteligencia artificial. Lo cierto es que en los últimos meses las redes sociales, es que no es que abunde, es que se han inundado de audios generados por la inteligencia artificial. La mayoría son de gente famosa, que si actores, que si cantantes o personajes políticos, como el rey Felipe VI o el presidente del gobierno.
Señoras y señores diputados, quiero manifestar de manera contundente que, en mi opinión, la tortilla de patatas es mejor con cebolla.
Muchas gracias, señor presidente.
Este audio, por real que parezca, pues no lo es. Real que parezca por la voz, no por lo que dice. Es complicado, distinguir la voz, y sobre todo si lo que estamos escuchando pues pertenece al personaje en cuestión o no, cuando lo que dice tiene cierta coherencia. Los avances tecnológicos están permitiendo obtener voces sintéticas que, oye, puede servir de ayuda en muchos campos, pero también pueden resultar perjudiciales. Hablamos de desinformación, de manipulación, de estafas que se están cometiendo y también de suplantaciones de identidad. Por ello, tres investigadores de la Universidad de Granada han diseñado un sistema para tratar de diferenciar un audio generado por inteligencia artificial de uno que no es real, digamos, que sería como una especie de verificador. Pero a diferencia de otros que ya han anunciado, no solo usa unos modelos generales para detectar si es una voz clonada, sino también está entrenado para detectar mensajes falsos que imitan a entidades políticas importantes, como hablábamos del presidente del gobierno o del rey de España. Vamos a hablar con uno de sus creadores, es David Griol, y es investigador del Departamento de Lenguajes y Sistemas de la Universidad de Granada. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, cuéntanos cómo funciona y cómo funcionaría en el caso de que nosotros queramos tener esa seguridad de lo que estamos escuchando es real o no es real, no lo dice el presidente como antes escuchábamos.
Perfecto, pues lo has contado muy bien en la introducción de la noticia. Lo que hemos hecho nosotros es entrenar un modelo de inteligencia artificial utilizando muchísimos audios, tanto de personas reales, audios reales, como de audios generados por por nosotros y audios artificiales, audios de voces artificiales, de tal forma que el modelo lo que discrimina es cuando le pasas como entrada una voz, intenta buscar patrones de los ejemplos que tiene a la hora de compararlos con voces, con las voces que has utilizado de ejemplo para su entrenamiento, reales y ficticias, y devolver como salida una probabilidad de que el audio de entrada sea real o falso. De tal forma que nosotros en la ciencia siempre nos movemos por probabilidades a la hora de devolver una respuesta sobre la incertidumbre de que algo sea verdad o no, pues justamente es lo que devuelve nuestra herramienta, una probabilidad de que ese audio sea de una persona real o esté generado por inteligencia artificial.
¿Qué voces nos va a permitir diferenciar? Me explico, porque igual la de un personaje público es más fácil a la hora de entrenarlo, pero a nivel particular también vamos a poder hacer esa diferenciación.
Ahí es un poco más difícil. Es justamente lo que comentabas también al principio. La mayoría de herramientas se basan sobre todo en un comportamiento muy general. Están aprendidas con muchísimos ejemplos de muchas personas, de tal forma que ahí sí que es muy difícil diferenciar exactamente la de un caso específico de una voz. Y es justamente lo que se diferencia nuestra herramienta de esas otras herramientas disponibles. Tenemos como modelos específicos generados para las voces que son justamente las que nos han indicado varios medios de comunicación, sobre todo en la colaboración que tenemos en la UGR con la cátedra R2B, a la hora de que son justamente los ejemplos que más voces falsas suelen recibirse. De tal forma que sea más factible poder detectar esos casos concretos con esos modelos específicos entrenados con muchos ejemplos de esas voces. Uh-huh. Justamente esa es la idea.
¿Y cuál es su grado de efectividad en el caso de que, por ejemplo, estemos hablando de, como hablábamos, un personaje público?
Sí, pues para los casos que hemos analizado ya, por ejemplo, las voces que comentabais también al principio, del rey Felipe VI, del presidente del gobierno, también hemos analizado voces de Yolanda Díaz, de la ministra, pues funciona muy bien con los ejemplos. Hemos utilizado muchos ejemplos a la hora de entrenar la herramienta, esos modelos específicos. Por ejemplo, para el caso del rey, existen disponibles pues todos los discursos de Navidad del rey, pues justamente son muchos audios que te permiten entrenar ese modelo para esa voz específica del rey de una forma muy, muy fiable. Pues eso justamente es lo que hace que el modelo funcione bien. Hemos comprobado para esos casos que justamente funciona muy bien. También el problema de este tipo de herramientas, de la IA en general, es que es un caso, yo siempre lo suelo comparar, pues por ejemplo, con el caso de los virus y los antivirus. Van saliendo nuevas técnicas a la hora de generar esas voces sintéticas de formas muy distintas, tal y como comentabais, cada vez con una calidad mayor, pero utilizando técnicas más avanzadas. Y nosotros solemos ir siempre a la hora de detectar, por ejemplo, en nuestro caso, si la voz es falsa o no, siempre como un paso por detrás a la hora de que cuando, por ejemplo, un antivirus se actualiza para detectar un virus, es cuando ya el virus está ya actuando. Es cuando ya el antivirus se actualiza. Pues a nosotros nos pasa algo parecido. Tenemos que ir actualizando nuestra herramienta continuamente conforme van saliendo técnicas cada vez más avanzadas.
Ya. Y esto de acceder a la herramienta, no sé si es de libre uso, ¿lo podemos tener todos al alcance de la mano o no?
De momento la hemos pensado sobre todo pensando en las redacciones de los medios de comunicación a la hora de que se mueve actualmente dentro del terreno sobre todo del periodismo, a la hora de que lo pueden utilizar los periodistas como una herramienta de apoyo a la hora de se recibe un audio en una redacción y se quiere comprobar teniendo una herramienta adicional de apoyo a la hora de detectar si el audio puede ser de la persona real o no, pues que se disponga de esa herramienta justamente para realizar esa detección, de tal forma que si la probabilidad que indica la herramienta es muy alta, pues además del propio sentido común del periodista a la hora de haber analizado ese audio, pues tenga ese apoyo adicional de la herramienta. Llevarlo a un terreno más amplio, pues por ejemplo, aplicándola a lo que sería todas las alarmas que se están generando en los meses recientes de los fraudes que se cometen, por ejemplo, con las llamadas telefónicas, que te llama alguna voz imitando a una persona, o es un terreno un poco más complicado, porque ahí sí que dependería a la hora de poder mejorar más el modelo, de poder tener una interfaz distinta al que tenemos ahora de página web, en la que el periodista sobre todo tiene facilidad para subir el audio y comprobarlo de una forma muy rápida. Es un campo un poco más, esa detección en tiempo real un poco más complejo de lo que hemos hecho hasta el momento.
David Griol, investigador del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada. Gracias por atendernos a llamada de Mediodía COPE. Seguiremos pendientes porque otra cosa no, pero de inteligencia artificial vamos a seguir hablando también a partir de septiembre. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilada, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ya lo siento, pero hoy es un día triste para los amantes de las patatas fritas sabor jamón, porque la Unión Europea nos dice que no pueden venderse. Esto es porque tienen unos aditivos aromáticos que pueden ser peligrosos para nuestra salud, aunque como cualquier placer culpable, como la comida rápida, pues es que no podemos a veces resistirnos. Y por eso te queremos preguntar hoy, ¿cuál es esa comida a la que tienes que en casa meter en un armario bajo 5 llaves para evitar atiborrarte? Que es lo que de momento nos cuentan los oyentes. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía. Te comento, Óscar lo tiene muy claro y nos ha contado ese alimento que muchas veces se nos puede hacer irresistible.
Pues mira, con respecto a eso, al tema de hoy, me voy a decir lo que decía Rajoy, los chuches. Yo no puedo con ellos porque no puedo parar de comerlos porque es increíble.
Y Juan tiene algunas comidas en mente que como los compra, pues bueno, que cae.
Porque es comprarla y preparármela y comérmela. Los callos, los mejillones en escabeche, algunos fiambres, algunos quesos realmente curados, los patés, el surimi, las ensaladas de pasta y los dulces.
Esto tampoco está nada mal, Juan. Hombre, los dulces no, pero me refiero a estar enganchado al surimi, pues oye, pues no es, algo más nutritivo es, tampoco, o a la pasta, tampoco es una cosa, ¿no? Bueno, si no nos la comemos en teoría integral, sí, pero bueno, dentro de lo que cabe. ¿Cuál es ese placer que tú tienes, ese alimento que dices, es que lo tengo que guardar con llave porque como me pille, es que me acabo la bolsa entera o me acabo 3 paquetes? Ándoslo a saber en el WhatsApp de Mediodía Coppel, 618-83-1583, 618-83-1583, porque aquí en Mediodía COPE queremos escucharte. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y seguimos aquí en Mediodía COPE, donde es momento de repasar lo que está pasando. En este miércoles, en este 31 de julio, el juez Peinado ha atropellado derechos reconocidos a la presidencia del gobierno. Es lo que ha dicho Pedro Sánchez, que justifica la querella presentada por la abogacía contra el juez, que está investigando el caso de Begoña Gómez por presunta prevaricación. Durante su comparecencia, para hacer balance del curso político, antes de las vacaciones de verano, el presidente ha defendido también el preacuerdo fiscal alcanzado con Esquerra Republicana, que ha calificado como valiente. No le ha preocupado mucho la oposición que ha mostrado a este preacuerdo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Yo creo que, hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España.
Sánchez también se ha felicitado por el acuerdo que ha posibilitado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales son incapaces de ponerse de acuerdo para elegir a su presidente. También lo sería el Tribunal Supremo. Hoy, tras una tercera votación sin resultados, han decidido volver a intentarlo, tras una cuarta, el próximo 5 de agosto. El acuerdo alcanzado entre gobierno y los agentes sociales en materia de pensiones mejora los incentivos para demorar la edad de jubilación y los hace compatibles con la jubilación activa. Es esta que te permite seguir trabajando más allá de la edad de jubilación y cobrar una parte o bien toda la pensión. Por lo que respecta a la jubilación parcial, se permite ampliar de 2 a 3 años el adelanto con límites en la reducción de jornada. Unas medidas que, en opinión de Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia, pues no van a ayudar a la sostenibilidad del sistema.
Yo creo que el objetivo de todo esto no era mejorar la sostenibilidad del sistema, como creo que ha sido. Tampoco ha sido el objetivo de las reformas desde 2021. Yo creo que los objetivos han sido otros. Y en este caso, pues tampoco es una sorpresa que sigan esa línea, ¿no?
El Papa Francisco ha pedido por los políticos que desempeñen su tarea al servicio del pueblo y trabajando por el desarrollo humano integral. Tras reconocer que la política no tiene hoy buena fama por corrupción, por ejemplo, o los escándalos, Francisco apuesta por la política con mayúsculas, que escucha la realidad y está al servicio de los pobres. Más de 3 millones de desplazamientos se esperan en las carreteras entre hoy, último día del mes de julio, y mañana, que es cuando comienza el mes de agosto. En el mes más importante en cuanto a movimiento de vehículos del verano, están previstos más de 48 millones de desplazamientos a lo largo de todo el mes. Los principales problemas circulatorios, pues ya lo sabes, entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche, y especialmente hablamos de carreteras que van a la costa. Lo que nos vamos a encontrar en las carreteras son las gasolineras. Pues atención a esto que está ocurriendo en Galicia. Un conductor se para en una gasolinera, reposta el vehículo y a la hora de pasar por caja se marcha sin pagar. Esta práctica, estos simpas en las gasolineras, están creciendo a ritmo vertiginoso en la Costa da Morte, en A Coruña. Noela Bao, cuéntanos.
Pues sí, Sofía, cada vez hay más gente que para en la gasolinera, se pone a repostar, pero cuando hay que pasar por caja se marcha sin pagar. Se está dando mucho en zonas de la Costa da Morte, en la provincia de A Coruña. Dicen que se les olvidó la cartera, que se la robaron o directamente aceleran y se van. Julio López Bazarra es propietario de una empresa en C, en esa zona, y es vicepresidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio.
Más o menos lo que hacen es la situación de que te van a pagar, o van a pagar dentro, o voy a pagar con tarjeta, y realmente pues no pasan por caja, se montan el coche y se van. Y si está un expendedor solo, pues hacen la mano para aparco y ya te pago y coge y no aparca y se van. Más o menos, es un poco la situación que se está dando y es grave, claro.
Normalmente suele ser gente joven, a veces con problemas de drogadicción y de deudas y con algún que otro antecedente policial.
¿Y esto, Noelia, ya había ocurrido otros años o es algo nuevo?
Ya ha sucedido antes, pero han notado un repunte. Los delincuentes habituales de la zona se han vuelto a acostumbrar a esta práctica. En 2020, por ejemplo, uno de estos conductores atropelló al empleado de una estación de servicio cuando quiso huir sin pagar 50 euros del repostaje. Son un grupo de gente más o menos fija. De hecho, ahora mismo la mayor preocupación es una mujer que acumula tantas denuncias que es muy probable que acabe en la cárcel.
Bueno, además, si esto continúa siendo, me imagino que va a ser un problema al final en las recaudaciones, en la caja. ¿De qué consecuencias están viviendo trabajadores y dueños de esas áreas de servicio afectadas?
Ante todo, lo que tienen por delante es inseguridad, miedo e indefensión. Saben que si les plantan cara se pueden rebelar, como les pasó a un empleado de una gasolinera de Carballo al que le dieron una enorme paliza hace unos días. Eso sí, las cámaras están grabando las matrículas y siempre se da con los culpables, aunque la justicia no sea todo lo rápida que desearían.
A mí, que me llamen a declarar dentro de 2 años con juicio de este tipo, pues me genera un malestar, una inseguridad, hasta sin ganas de ir, ya no tengo ganas de ir, ¿no? Y que realmente nunca, nunca te compensen, porque nunca se llega a compensar en este tipo de delitos, claro, casi nunca, pues entonces genera eso, de que estamos como indefensos.
Para reforzar la seguridad han creado entre ellos grupos de WhatsApp para avisarse e intercambiar todos los datos disponibles, desde cómo actúan hasta las matrículas de las personas non gratas en las estaciones de servicio de la zona, porque no pagan.
Gracias, Noela. Hablando de estaciones de servicio, de todos esos millones de personas que a partir de esta tarde pues van a coger la carretera y se van a ir a un lugar de vacaciones, ¿a qué destino nos vamos a ir?
Me voy a mi pueblo a pasar un poco las fiestas, luego me voy también el segundo fin de semana de agosto a un festival que hay en Aranda de Duero. Y luego ya me cojo las últimas vacaciones del 15 al 30 de agosto, que me voy a un viajazo con mi familia a Colombia.
Bueno, pues es lo que nos cuenta Lucía, porque estamos a las puertas del mes de agosto, el mes de descanso estival por excelencia, donde nos dicen las encuestas que 7 de cada 10 españoles va a tener días de vacaciones. Ella va a tener, como has escuchado, un agosto muy completo. Y qué envidia me da a mí y a Rodrigo Simón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía?
Que aquí estamos.
Envidia de la mala, ¿eh? Sí, sí, no. Bueno, viajar por España va a ser la opción favorita, de todas formas, de los españoles. 8 de cada 10 se moverán por el país. Y lo haremos en familia o con la pareja de forma muy mayoritaria. Vamos, el 90% lo haremos así. Nuestras vacaciones de verano siguen siendo el momento ideal para compartir con los nuestros. Nos iremos sobre todo a la playa, más que a la montaña o al pueblo. Y nuestros deseos de salir siguen creciendo. José Manuel Lastra es vicepresidente de la Confederación de Agencias de Viaje Española.
La actividad del sector servicios, que tuvo un mayor crecimiento durante el año 23, un 27% de crecimiento respecto al año 22, y crecimos igualmente en 2 dígitos a los tiempos prepandémicos, al año 19.
Nos vamos a mover por España, pero como Lucía, también los hay que optan por los viajes internacionales. De hecho, los datos oficiales nos dicen que en el primer semestre del año se dispararon más de un 26%. ¿Y cuáles son esos destinos de moda?
Pues nos están yendo mucho los destinos exóticos.
No me digas.
Y eso en el año 24 pues está ocurriendo todo lo contrario. Es decir, hay muchísimas personas que quieren realizar ese viaje a diferentes lugares del continente asiático, que son absolutamente idílicos.
Estos destinos, como China, Vietnam o Japón, han estado cerrados por las restricciones del COVID. Este es el primer año en el que se puede acceder sin problemas y, claro, se ha notado mucho. Por ejemplo, China va a recibir más del triple de visitantes españoles de los que recibió el año pasado. Una barbaridad. Y ya no necesitaremos visado, además, para acceder como turistas al gigante asiático.
Bueno, sea Asia o al pueblo de Soria o a la playita en Valencia, cualquier destino es bueno para descansar un mes de agosto, ¿a que sí?
Eso es.
Gracias, Rodri.
A ti, Sofía.
Bueno, y a esta hora de la tarde vamos a recordar un aniversario, una efeméride especial que tenía lugar el año pasado. Porque a esta hora de la tarde, un día como hoy, hace justo 365 días, el mundo entero se preparaba para escuchar este mensaje.
Bienvenidos y gracias por estar aquí. Me alegra verlos. Me alegra escuchar el simpático alboroto que hacen y poderme contagiar de su alegría. Es hermoso estar juntos en Lisboa. Fueron llamados por mí, por el patriarca.
Esas palabras las pronunciaba el Papa Francisco cuando llegaba a la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que daba comienzo el 31 de julio de 2023. Un evento que acogió a más de 1,5 millones de personas, que daba comienzo a la edición número 37 de este encuentro de jóvenes católicos, con más de 1,000,000 de asistentes. Puedes hacerte una idea de la cantidad de historias que ocurrieron allí, y no solamente esos días, sino todos los frutos que nacieron a raíz de esta última JMJ. Una de esas historias es la de Santiago Jiménez. Es una historia de superación, de amor por su familia y también de fe. Ana Torres, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Háblanos del protagonista de esta historia.
Pues mira, Santiago es padre de familia numerosa, pero bueno, no te puedo hablar de él sin hablarte y mencionarte antes también a Elena, a su mujer, porque esta historia es en realidad una historia de familia. Santiago y ella se conocen con 17 años y tras 9 años de noviazgo, en 2001, se casaron. El proyecto que tenían era el de formar una familia con muchos niños y lo cumplieron. Nacieron Gonzalo, después Nacho y por último Pablo, quienes tienen ahora 20, 17 y 15 años. Fue en 2017 cuando, sin esperarlo, a Elena le dieron la noticia de que estaba enferma de cáncer.
Le diagnosticaron un cáncer de ovario en estadio 4, muy avanzado, que la tuvieron que operar, luego tuvo quimios. En septiembre del 2022 nos dijeron que ya no había más. Entonces Elena empezó lo que ella le llamó la preparación para nacer al cielo.
Esa preparación para nacer al cielo de la que nos habla Santiago fue el proceso que comenzó no solamente Elena, sino toda su familia para afrontar los últimos meses de esa enfermedad.
Y Sofía, ¿cómo se prepara uno para afrontar una situación así? Pues Santiago nos ha contado que, aunque este proceso fuera un motivo de tristeza, encontraron en la fe un sentido a la enfermedad y al sufrimiento de Elena.
Pues como cuando no tienes nada y te pones de rodillas delante del Señor, pues el Señor te sostiene y te da todo. Y te da todo y puedes ser profundamente feliz en una circunstancia que a nivel humano es una catástrofe, como es que se vaya, me quedara viudo. Es decir, la mujer de mi vida, con la que he compartido mi vida, mi vocación en la que yo me acerco al Señor a través de ella, pues iba a ir al cielo ya.
Fue ya al final de la enfermedad de Elena cuando Santiago le propuso a su mujer y a sus hijos acudir hasta Lisboa para tener un encuentro junto al Papa Francisco. Aunque las condiciones no eran las más favorables, este viaje les pareció a todos una buena idea.
Yo dije, mira, si mamá está viva para la JMJ, será un regalo, será un milagro, y entonces podremos ir a la JMJ los cinco porque se habrá sanado. Y si mamá está en el cielo, pues iremos los cinco, nosotros cuatro en autobús y ya desde arriba. Y entonces les pareció muy buena opción. A mí me parecía que era pues poder hacer un viaje juntos los cuatro para podernos poner delante de rodillas delante del Señor.
No pudo ser. Elena falleció finalmente el 7 de enero de 2023 y, tal y como ha dicho Santiago, prepararon las maletas para poner rumbo a la capital portuguesa y cumplir la promesa que le habían hecho.
En la JMJ, a mí lo que me pasa es cuando estoy allí, estoy diciendo, vaya, ¿quién me manda a meterme en estos líos? Estás allí, no puedes, para beber agua una hora de cola, para ir al baño otra hora, para dormir, dormir en el suelo, es agotador físicamente. En cambio, cuando vuelves, te han actualizado, ¿no? Sabes que el Señor actúa en tu vida. Te notas el corazón cambiado, te notas más enamorado de Él, más libre.
Santiago ha hecho mucho hincapié en que esta JMJ fue diferente a todas las que antes había vivido. Participó en la de París, en la de Colonia y en la de Madrid en 2011. Pero bueno, la de Lisboa le ha dado una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista con el que mirar las cosas. Algo que, bueno, intenta transmitir cada día a sus tres hijos.
No veo que el camino cristiano sea difícil. Lo que veo es difícil vivir sin el Señor. Eso sí que lo veo difícil. Cuando la vida se hace real y cuando llega el cáncer a tu vida o a la de tu mujer, O se muere un hijo, es decir, hay muchas circunstancias que son muy complicadas de vivir y sin el Señor no tienes nada que hacer. Por lo cual, lo que yo diría a los jóvenes es que se peguen bien al Señor porque van a disfrutar de todo y no van a dejar de vivir nada. No van a tener que evadirse de las cosas, sino disfrutarlas.
Santiago dice que la tarea más importante de todos los cristianos es la de evangelizar y que un encuentro como este sirve para que miles de jóvenes sepan llevar el mensaje de la Iglesia a todo el mundo.
Es impresionante, que nos juntemos 2 millones de personas en Portugal a 42 grados, en un secarral lleno de polvo, y disfrutemos y seamos felices y nos cambie el corazón. Esto hay que contarlo. O sea, no necesitamos las cosas que nos venden para ser felices, es que lo tenemos todo, ¿no? Solamente tenemos que ponernos de rodillas y decirle al Señor que actúe en nuestra vida.
Ya vemos que la Jornada Mundial de la Juventud fue un antes y un después en la vida de Santi y en la de sus hijos. Un viaje que, como él dice, pues les movió profundamente el corazón, y un viaje que, por supuesto, aunque no físicamente, sí de espíritu, estuvo ahí Elena. Gracias por compartirlo con nosotros hoy en Mediodía Cope. Gracias, Ana.
Gracias a ti, Sofía.
Y hasta ahora llega el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la invasión que tuvo lugar en 2014 en el norte de Irak por parte del Estado Islámico. José Luis, buenas tardes.
Hola, Sofía. En esta última firma, antes del paréntesis vacacional, he elegido una historia de gratitud y de esperanza. El próximo 6 de agosto se cumplirán 10 años de la invasión de la llanura de Nínive, en el norte de Irak, por parte del denominado Estado Islámico. En aquel instante que casi hemos olvidado, 100.000 cristianos fueron obligados a abandonar su tierra y sus hogares por negarse a renunciar a su fe. La noticia es que, en aquella tierra, una de las primeras en que prendió la semilla cristiana hace más de 2.000 años, su presencia vuelve a renacer. De las 13.200 familias cristianas que había registradas en Nínive en 2014, 9.000 ya han regresado. Y en Karakós, la principal ciudad cristiana de Irak, de los 50.000 que vivían entonces, han regresado unos 25.000. Dice Ayuda a la Iglesia Necesitada, siempre presente sobre el terreno, que no hay constancia de que hubiera una sola conversión al Islam por parte de los cristianos. Pero con su exilio forzado sucedió algo inédito en la historia. Por primera vez desde el siglo I, las campanas de las iglesias dejaron de sonar en la llanura. Tomémonos tiempo para escuchar a estos hermanos. Nizar Seman es el arzobispo sirocatólico. No hay palabras para describir lo que vivimos hace 10 años. El Estado Islámico intentó exterminarnos, pero fracasó. La gente aquí es como los olivos. Puedes podarlos y quemarlos, pero al cabo de 10 o 20 años seguirán dando fruto. Los terroristas lo han intentado todo, pero nosotros seguimos aquí. Ha sido necesario reconstruir 13.000 casas y 360 edificios de la iglesia en 9 ciudades de la llanura de Nínive para que el lento regreso se hiciera posible. Y queda mucho por hacer en materia de seguridad, de educación y de empleo para que las familias cristianas recuperen el pulso y el sosiego. No son superhéroes, sino ramas de un olivo al que no ha podido doblegar la maldad más oscura. Ese olivo es la iglesia, que no depende ni de la suerte ni del favor de los poderosos, sino de la gracia de su Señor. Nos conviene recordarlo. Hasta pronto.
Una y 46 minutos de la tarde, hora del aperitivo. A partir de ahora podemos pedir unas patatas fritas en el bar, pero de estas con sabor a jamón y a sabores raros, nada de nada, porque la Unión Europea va a prohibir a partir de ahora que se comercialicen. Esto se debe a que tienen unos aditivos aromáticos que pueden ser peligrosos para nuestra salud. Y ya sabes que por este tema te estamos preguntando sobre ese placer culpable, sobre esa comida que una vez que empiezas no puedes parar, aunque sepas que ni es lo más nutritivo ni lo mejor para mantener la línea. Mariano sabe que su punto débil con esa comida, que no puede parar de comerla.
Pues mire, las palomitas, pero a puñados, ¿eh? O sea, todo lo que te entre en la mano te lo metes en la boca, con perdón. Y otra cosa, si retiran ese tipo de patatas, imagino que también retiren las bebidas energéticas, que eso para los niños y la edad que están, me parece a mí que tampoco viene nada bien.
Pues mucha razón tienes, Mariano. Chani tiene muy claro que ese producto que no puede parar de dejar de comer, que le vuelve loca.
Yo la verdad es que soy bastante comedida con todo el tema, pero hay algo que para mí es que es insufrible el no poder parar. Cualquier cosa que sea de turrón, sea un helado, sea un flan, sea un pastel o una tarta, lo que lleve turrón me vuelve loca.
Ay, Chari, a partir de octubre, cuando ya empiezan a sacar los turrones en las estanterías, qué mal lo tienes que pasar. ¿Cuál es esa comida a la que tienes que poner un candado para evitar atiborrarte? Mándanos tu mensaje o nota de voz aquí a Mediodía Cope, a nuestro número de WhatsApp, el 618-8315-83. Ahora aquí en Mediodía, tiempo para la información de tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org, con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes ya cierta edad, seguro que recuerdas la experiencia que suponía entrar en un videoclub un viernes por la tarde. Delante de ti se abría un abanico enorme de posibilidades, recorrías los pasillos leyendo títulos hasta que dabas con el que más te llamaba la atención. Una situación que queda muy bien reflejada en esta escena de la película El último gran héroe, de Arnold Schwarzenegger.
Rápido, las películas de Schwarzenegger.
Las extranjeras están al fondo.
No, las de acción, el tío es una estrella de acción.
Por el centro, a la izquierda.
Esto no es posible.
¿El qué no es posible? Es fantástico. Esta es su mejor actuación.
Sí, pero este eras tú. Tú salías en la peli.
Ver después la película en casa era todo un evento familiar y lo más normal es que la pusieras un par de veces más antes de devolverla para amortizar lo que te había costado. Sin embargo, esta costumbre, que forma parte de la infancia de muchos madrileños, ha caído totalmente en el olvido a día de hoy. Tanto que este último día de julio es también el último día de vida de uno de los videoclub más grandes que hay en la capital, en Madrid, el videoclub Ficciones.
Buenos días. ¿Vendéis películas?
Sí. ¿Cuál quería?
Happy Scrappy, el oso bueno.
Estoy hablando con la distribuidora. Preguntaré si la tiene. ¿Cómo era el título?
Happy Scrappy, el oso bueno.
Happy Scrappy.
Le encanta.
Ya lo veo.
Su dueña, Marcia Seguro, ha tirado la toalla y ya no podrá asesorar a sus clientes como ocurría en esta escena de la película Claire's. Hoy va a bajar la persiana tras 21 años al frente de su negocio. En todo este tiempo ha llegado a atesorar en sus estanterías hasta 50.000 películas, la mayoría de cine de autor. Enseguida vamos a charlar con ella para que nos cuente cómo está siendo este último día. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y es que si eres de los afortunados que está a punto de irse de vacaciones, ten en cuenta que en poco más de una hora, a las 3 de la tarde, va a arrancar la operación especial primero de agosto. La DGT espera que en los próximos dos días se registren en las carreteras madrileñas más de 800.000 desplazamientos. Vamos a ver si ya se nota más actividad de la habitual. En la DGT se encuentra Daniel González. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar leves dificultades en la salida por la A3 en Rivas, hacia Madrid, y de entrada también en esta misma vía en el entorno de Arganda del Rey. No obstante, sí que esperamos muchos desplazamientos a lo largo del día por la operación salida, por lo que les pedimos mucha precaución en las carreteras en toda la jornada.
Muchas gracias, Daniel. Y seguro que ya has notado que hoy hace un poquito menos de calor que ayer. De hecho, este miércoles hemos pasado de la alerta naranja a la amarilla. A esta hora tenemos ya 35 grados en la Puerta de Alcalá, pero se espera que lleguemos hasta los 37 en la capital en las próximas horas, los 38 en Getafe y Navalcarnero, los 39 en Alcalá de Henares y los 41 en Aranjuez. Además, la masa de aire africano que entró ayer en nuestra región hace que hoy puedan alcanzarse los 200 microgramos por metro cúbico de polvo en suspensión, por lo que si tienes algún problema respiratorio es mejor que hoy no hagas ejercicio al aire libre y menos aún en las horas centrales del día.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres ser Policía Nacional? Es tu momento. Más de 2.700 plazas convocadas en 2024. Escalas básica y ejecutiva. Prepárate con Academia Águilas y consigue la tuya. Cursos de iniciación en septiembre. 6 meses desde 25 euros mes. Online y presencial. Ofertas especiales 25 aniversario. Infórmate en academiaáguilas.com.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ya a la venta los primeros espectáculos de septiembre en el Teatro Real. La excepcional soprano Ana Netrebko y el siempre admirado tenor Juan Diego Flórez en dos conciertos únicos. La gran inauguración de la temporada de ópera con Adriana Lecouvreur. Por primera vez en el Real, el romanticismo de una ópera sobre el amor y la belleza del teatro. Entradas en teatroreal.es. Siente la experiencia de la ópera.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes, un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 50.000 títulos han llegado a acumularse entre sus estanterías. El videoclub Ficciones abrió sus puertas en 2003 y en esos primeros años la gente llegaba a hacer largas colas para poder alquilar su película favorita, todas con un sello de identidad inconfundible, ser cine de autor. Pero llegó el boom de la piratería y con él la primera crisis. Pudieron sortearla sumándose al cine comercial, sin embargo, la estacada mortal se la ha dado la pandemia. La gente que se resistía a las plataformas digitales terminó por apuntarse al no poder salir de casa y esto ha obligado a su propietaria, Marcia Seguro, a que hoy sea el último día de este videoclub. Muy buenas tardes, Marcia.
Hola, buenas tardes.
Imagino que no está siendo un día fácil hoy, ¿no?
No, es un día de sentimientos encontrados, de mucha pena, de ilusión por acabar de vender, no acabar, porque esto es inacabable, pero de vender y de recuperar un poco todo el daño económico que he tenido tratando de mantenerlo vivo, y de no sé.
Ya tienes ahí una mezcla de sentimientos.
Sí, como dejarlo morir y digo no, que no, y digo sí y digo no, pues eso, mezcla completa.
Claro, ¿esperas que vaya mucha gente a despedirse esta tarde por ser la última vez?
Sí que espero. Esta semana, estos dos días han sido, pero muy movidos, muy movidos. Y sí, espero que hoy, creo que no voy a tener respiro.
¿Has preparado algo especial para este último día, Marcia?
No.
¿Te vas a dejar llevar?
Me voy a dejar. Me hace mucha ilusión porque está viniendo gente, clientes que no venían, pero que han venido a despedirse. Han venido muchos coleccionistas, ha venido gente a darme una palabra de apoyo. Sí, lo que surja.
Oye, ¿hay algún título que te haya dolido especialmente tener que vender?
Pues sí, varios. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Cine clásico, por ejemplo, El Pueblo y la Palabra, brasilero, por ejemplo, Tieta, que son cosas que no se encuentran fácil, pero es que hay muchas, toda esta de al Rojo Vivo, o no sé,
teléfono rojo, ¿no?
Volamos hacia Moscú, pero por suerte tenía dos o tres copias de cada una y de muchas me estoy quedando yo, aparte de haberlas vendido algunas otras.
Oye, ¿qué vas a hacer con el material que te queda? Te vas a quedar con algunos títulos, como nos dices, pero me imagino que habrá muchas más cintas.
No, sí, hay muchísimo. Pues yo lo voy a llevar a un trastero y voy a seguir vendiéndolo a través de mis redes sociales, sobre todo de Instagram, ¿sabes? Cualquier persona me puede contactar por Instagram o por mi móvil, que está en Instagram. Y bueno, se puede ir vendiendo así.
¿Y a eso te vas a dedicar a partir de ahora, Marcia?
Sí.
Y a descansar también, ¿no?
Es decir, de momento a descansar. Han sido 2 meses de locura. Uh-huh. Ayer pensaba y decía, si este movimiento hubiera habido antes, no estaba cerrando.
Claro. Marcia Seguro, propietaria del Videoclub Ficciones, muchas gracias por atender la llamada de COPE y que sea leve esta última tarde al frente del videoclub.
Muchas gracias a vosotros y aprovecho para dar un fuerte abrazo y un gran agradecimiento a todos los clientes que me han estado apoyando hasta hoy.
Pues ahí queda dicho. Muchas gracias, Marcia. En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.